Os estaba diciendo que en la primera enseñanza de ayer nos proclamaron que estamos salvados, salvados por gracia, justificados por Jesús el Señor. En la segunda nos hablaron de cómo la gracia nos va sanando, va curando nuestras heridas y nos va santificando. En la tercera charla nos dijeron cómo la gracia nos introduce en la vida trinitaria, nos mete en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, pues yo diría que queda poner el castor en la mano. ¿Y qué pasa con las obras? Y si todo es fruto de la gracia, ¿dónde queda la libertad del hombre? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, y no solo sabemos, sino que creemos y vivimos, que no nos justificamos por nuestras obras, que no nos salvamos por nuestros esfuerzos y méritos, que la salvación es un don gratuito de nuestro Dios, que nuestro Padre nos ha regalado todo su amor, toda su ternura, toda su misericordia, todo su perdón, su reconciliación, toda su justicia, toda su salvación en su Hijo Jesús. Y si no lo creyéramos así, estaríamos haciendo inútil la sangre de Cristo. Porque, ¿para qué habría necesitado el Verbo encarnarse y morir en una cruz como un maldito, derramando hasta la última sangre, gota de su sangre, por cada uno de nosotros, si nosotros pudiéramos salvarnos con nuestras obras? Estamos ya salvados, y estamos salvados por gracia. Pero esta verdad, que es la primera y la radical de nuestra vida, no está en contradicción con esta otra. La gracia de Dios no es estéril. La gracia de Dios no es infecunda. La gracia, como todo lo que viene de Dios, es creadora. Tiene poder. Hace que nuestra fe se realice en el amor, que dé frutos, que produzca obras. Como dice la carta a los Efesios, esas buenas obras que de antemano Dios preparó para que nosotros las produjéramos. Nosotros, hermanos, hemos vivido ya en Dios. No somos fruto del azar o de la casualidad. Hemos vivido ya en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Él nos pensó, Él nos conoció, Él nos amó con nuestro nombre desde siempre. Y Él nos trajo a la existencia. Y Dios, en su plan de salvación, ha preparado, ha dispuesto las obras que quiere que cada uno de nosotros realicemos. No las que nosotros queremos, no las que nosotros proyectamos, sino aquellas a las cuales Él nos llama a través de una elección, a través de una consagración, a través de una vocación para la cual nos regala también gratuitamente los dones y los carismas de su Espíritu, que cuando nos acogemos, nos aceptamos dentro de nosotros, nos pueden, nos abrazan, nos empujan a realizar en nuestras vidas y con nuestras obras ese plan de salvación de Dios. Por eso, el régimen de la gracia es el régimen del Espíritu Santo. Si acojo de verdad la gracia, nacerán en mí los frutos del Espíritu Santo, no los míos, los frutos del Espíritu Santo que habita dentro de mí con todo su poder. Todo lo que yo soy y todo lo que yo hago es obra de la gracia. Y por eso, pues San Pablo, en varios de sus escritos, nos dice que el cristiano debe estar atento a obedecer la gracia. La gracia es un principio de transformación y un principio de acción. Un principio de transformación porque hace de nosotros hombres nuevos. Hombres nuevos que vivimos ya no según los criterios del mundo, sino según el Espíritu. Y es un principio de acción porque hace que nuestras obras no sean ya las obras de la carne, aunque seamos débiles, aunque seamos pecadores, sino las obras del Espíritu Santo. Y todos pues tenemos experiencia de esto. Sabemos que cuando tuvimos nuestro encuentro con Jesucristo, cuando le recibimos como Señor y le aceptamos como Señor de nuestra vida, cuando fuimos bautizados en su Espíritu, nuestra vida cambió, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, sino por la acción del Espíritu, por la acción de la gracia en nosotros. Vimos que cambiaban nuestras palabras, cambiaban nuestras lecturas, cambiaban nuestros gustos, cambiaba el empleo de nuestro tiempo, cambiaban nuestras amistades. Iba cambiando todo por obra del Espíritu Santo. Aquella persona a la que yo no podía perdonar, pues por la acción del Espíritu Santo pude reconciliarme con ella. Aquella persona a la que yo no podía amar, por la fuerza del Espíritu Santo, pude empezar a verla desde los ojos de Dios. Se tiene que juntar en este momento nuestro deseo de querer, quiero amar, quiero perdonar, pero Señor, no puedo. Pero con ese deseo y ese querer, el poder de Dios sí puede. Lo puede todo en nosotros. La gracia de Dios es fecunda, la gracia de Dios es creadora, la gracia de Dios es todopoderosa. Pero el Señor nos ha hecho su imagen y semejanza, es decir, nos ha hecho hombres libres que tenemos poder para decidir. Y respeta el Señor esa libertad que nos ha concedido hasta sus últimas consecuencias, que serían cerrarnos deliberada y pertinazmente a acoger su gracia. Dios, nuestro Dios, es un Dios que se ofrece, es un Dios que cuando lo acogemos obra con todo su poder, pero que no se impone a nosotros por encima de nuestra libertad. Es un Dios tan precioso, y esto es para mí como un misterio, que se abaja a pedir nuestro sí, que necesita nuestro sí, como necesitó el sí de aquella muchachita de Nazaret, la Virgen María, para poder encarnarse en ella y ser nuestro Salvador. Como necesita que le entreguemos nuestras tinajas de agua insípida para que él las pueda convertir en vino nuevo. Como precisó que alguien le ofreciera aquellos 5 panes y aquellos 2 peces para con ellos poder saciar a una multitud. Como acogió la fe de aquellos hombres que bajaron a su amigo desde el techo en una camilla para presentarle a Jesús su enfermedad y que pudiera obrar en ella. Como necesita que le entreguemos nuestro pecado para bañarlo en su sangre y hacerlo desaparecer. Como necesita también un poquito de pan y un poquito de vino y las manos de unos hombres entregados para poder hacerse presente en medio de nosotros. Hermanos, el milagro lo realiza Dios. Dios es el que hace el milagro, pero necesita nuestro pequeño sí, necesita nuestra ofrenda, necesita nuestra entrega. Todo, absolutamente todo, es iniciativa de Dios, pero el Señor nos pide una respuesta. La fe, la esperanza, el amor, son dones de la gracia. Son regalos que nos da el Señor con su presencia en nosotros. Pero San Pablo, en la carta primera a los Tesalonicenses, nos habla de colaborar con esa gracia, con el ejercicio de nuestra fe, con el esfuerzo de nuestra caridad y con nuestra constancia en la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. El Señor espera eso de nosotros, ese querer, ese desear, ese decir, sí, Señor, hazlo. Yo no puedo, yo no lo voy a hacer, las obras no son mías, pero te doy permiso para que tú lo hagas. Podríamos preguntarnos ahora cómo nuestras obras pueden ser al mismo tiempo un don gratuito de Dios, un fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros, y ser al mismo tiempo obras nuestras, verdaderamente nuestras, libres y voluntarias. Bueno, pues esto es un tema teológico muy profundo que mis hermanos sacerdotes podrían darnos una conferencia sobre ello, pero yo os lo voy a decir de una forma muy sencilla. Porque Dios nos ha creado, porque somos criaturas suyas, porque Él es quien sabe cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir para ser verdaderamente hombres tal como Él nos unió y nos creó. Si somos criaturas suyas, Él es el que lo sabe. Y Él es el que quiere influir en nuestro corazón. Y cuanto más influye Él en nuestro corazón, más felices somos, más plenos somos y también más libres somos. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, en que nos es fácil creer, en que nos es fácil confiar y abandonarnos a Dios, en que nos es fácil amarle y amar también a nuestros hermanos, por pura gracia. Pero hay otros momentos, por las circunstancias de la vida, el dolor, el sufrimiento, las heridas, en que nos cuesta creer, nos cuesta confiarnos al Señor, abandonarnos a Él, y nos cuesta amarle a Él y amar a los hermanos. Y entonces, hermanos, es cuando nosotros tenemos que hacer una elección. Tenemos que decirle al Señor: Señor, aunque me sea difícil, aunque esté dudando, yo quiero creer. Señor, aunque me cueste abandonarme a ti, yo elijo confiar en ti, porque sé que eres mi Dios, porque sé que eres mi Señor. Señor, aunque me cueste amar a los demás, perdonar a los demás, yo elijo amar. Decido por encima de todo querer amar a los demás. Y cuando tomamos esta decisión y se la presentamos al Señor, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, como dice la palabra. Y aquello que nosotros no podemos hacer, aquello que no podemos creer, aquello en lo que no podemos confiar, aquello que no podemos amar, el Espíritu Santo lo hace en nosotros. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y realiza con su poder eso que nosotros decidimos que queremos hacer, que lo deseamos y que no podemos. Nunca somos más libres que cuando optamos por decir sí al amor que Dios nos ofrece, a todo aquello que el Señor nos ofrece, porque su voluntad sobre nosotros es amor y solo amor, y no puede ser más que amor. Y lo sabemos, nuestro Dios es amor, y lo único que puede venirnos de Él es amor. Y si cedemos ese amor, a ese amor infinito y misericordioso, entramos en el corazón de Dios, entramos en su voluntad, y ya no vivimos bajo la esclavitud de la ley, del miedo, del pecado, sino que vivimos bajo la gracia. Y entonces nuestra única norma es la docilidad al Espíritu Santo, una norma que no está escrita en tablas de piedra, sino en la propia carne de nuestros corazones. Pero hermanos, aún más, como el Señor sabe que somos pobres, como el Señor sabe que tenemos el corazón duro, como el Señor sabe que nos cuesta abrirnos, fiarnos, abandonarnos al poder de su gracia, aun antes de que nosotros aceptemos decirle sí, Él nos da la gracia para poder acoger su gracia. Hasta ahí llega el amor y la misericordia de nuestro Dios. Aun antes de todo esto, Él nos da la gracia. Una gracia que nos previene, una gracia que nos socorre, una gracia que nos prepara, que abre nuestro corazón para poder acoger su amor, para poder acoger su presencia, para poder acoger su gracia. Desde que el hombre salió del paraíso, nuestro Dios nos busca por todos los caminos, sale al encuentro de todos nosotros, se hace el encontradizo. Como nos dice Oseas, nos atrae con cuerdas de amor, con lazos de ternura. Aun antes de que nosotros hayamos decidido acoger este amor. Cuando aún éramos enemigos, cuando aún éramos extraños, cuando aún vivíamos atados al pecado, el Padre entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Antes. Esta es una gracia primera de la misericordia de Dios. Es la gracia que tocó el corazón del Hijo pródigo y le hizo volver cuando aún estaba lejos de su casa. Porque este Padre no se limita a esperar que aquel Hijo vuelva, no se limita a perdonarle cuando el Hijo llega por fin a casa y le pide perdón. Aquel Padre sale a buscarle cada día, sale a traerle con su amor. La parábola nos dice que le vio cuando aún estaba lejos. Y eso significa que su mirada de amor no se había apartado ni un solo instante de ese Hijo, ni aun en los momentos de su mayor pecado, como tampoco se aparta de nosotros cuando estamos en rebeldía, cuando escapamos de Él, cuando estamos en el pecado. Su mirada de amor no se aparta de nosotros, y es esa mirada de amor, esa mirada de gracia, la que nos hace volver a la casa del Padre, al encuentro con nuestro Dios, a los brazos de Jesucristo. San Agustín dice una frase: Señor, nos apartamos de ti, y si tú no nos haces volver, no volveremos. Es el Señor, en nuestros momentos de rebeldía, el que nos atrae a Él y nos hace volver. Es también la gracia que tocó el corazón, creemos que tocó el corazón del Hijo Mayor de esta parábola, que en rebeldía, aunque estaba viviendo en la casa del Padre y nunca se había ido de ella, en rebeldía no quería entrar en la fiesta de su hermano, porque él había estado viviendo en la casa con un corazón de esclavo, sin enterarse de nada del amor que el Padre le tenía. Le suplicaba que entrara, nos dice la palabra. Le suplicaba que entrara. El Padre deja la fiesta y sale a buscar a este Hijo también, y le suplica. Y la palabra termina sin interpelarnos si este Hijo aceptó por fin entrar o no, porque la decisión final era suya, porque Dios respetaba su libertad, como Dios respeta la nuestra cuando nos invita a volver a su casa, a entrar en la fiesta de su amor. Espera que le digamos sí o le digamos no. Pero cuando entramos, cuando aceptamos esta invitación del Señor, cuando aceptamos esta gracia primera que nos atrae y entramos en su hogar y entramos en su fiesta, el Señor nos viste el traje nuevo. El Señor nos pone el anillo de hijos. El Señor nos calza las sandalias. Es decir, nos cubre de toda su gracia y nos cubre de todo su amor, y nos regala esos dones y carismas que necesitamos para empezar una vida nueva, una vida de intimidad con Él, una vida de oración, una vida de amor a los demás, de aceptación de una misión en el hogar de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Ante la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros siempre, y sin medida, nosotros solo tenemos que estar disponibles para acogerla, con humildad, con docilidad, con sencillez, solamente eso, abrirnos, dejarnos, sin querer controlar a Dios, ni enmendarle, ni sustituirle, según nuestros planes y nuestros deseos. Dejar que la obra, la voluntad de Dios vaya haciendo lo que quiera en nuestras vidas, porque la obra no es nuestra, la obra es de la gracia. Algunas veces pues queremos que Dios bendiga cosas que hacemos a nuestro aire, que las hacemos con nuestra buena intención, que las hacemos para agradar a Dios, pero que muchas veces pues no son esas obras que decíamos antes, y son las que el Señor ha preparado y ha dispuesto para que nosotros realicemos. A veces queremos, como Abraham, hacer las cosas y que Dios luego venga y nos la bendiga. Nos bendiga lo que nosotros hemos hecho, según nuestros planes, nuestros proyectos. Y esto no funciona así. Tenemos que hacer lo que el Señor nos pide en cada momento. Queremos hacer como Abraham, al que el Señor le prometió hacer una obra preciosa, regalarle un hijo en su esterilidad, el hijo de la promesa. Pero él se cansó de esperar que la gracia realizara esto que el Señor le había prometido y por su cuenta decidió ayudar a Dios o enmendar a Dios o sustituir a Dios y tener un hijo con la esclava. Y tuvo el hijo, y un hijo bueno. Y cuando el Señor volvió, le dijo, pues mira, ya lo he hecho yo, ahora bendícemelo y eso me basta. Y el Señor le dice que no, que le va a bendecir ese hijo, como bendice las cosas que nosotros hacemos con nuestra buena voluntad por él, pero que este no es el hijo de la promesa, porque todo lo que no nace de la gracia, del corazón, de la voluntad de Dios, es espiritualmente infecundo. Y ahora podemos preguntarnos, ¿y cuáles son las obras que el Señor quiere que cada uno de nosotros realicemos? Pues yo no las puedo decir. Cada uno de vosotros, guiado por el Espíritu Santo, tiene que ir descubriéndolas. Porque el Señor tiene una elección y una vocación distinta para cada uno de sus hijos. A cada uno le va a llamar por un camino, que no tiene que ser un camino que pensemos un camino extraordinario, pero tiene una elección y una vocación para cada uno de nosotros. Y esto es así porque el Señor no nos hace seres. Hay tantas vocaciones como seres humanos, porque para el Señor cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y descubrir cada día lo que el Señor quiere de nosotros, pues es el reto y la aventura preciosa de nuestra vida. Y hacerlo, pues es estar en el corazón de Dios, es estar en esa voluntad suya, en ese amor suyo, pues que nos hace felices y que nos da la plenitud en lo humano y en lo espiritual. Y esto, hermanos, no es difícil cuando nos hacemos niños, cuando nos sabemos pobres, cuando creemos de verdad que su fuerza se muestra perfecta en nuestra debilidad, que cuanto más débil soy yo en mí mismo, más fuerte es Dios en mí. La gracia no es un privilegio para los buenos. Nuestro Dios derrama su gracia sobre todos los hombres. Estén donde estén y hagan lo que hagan, porque como nos dice Jesús, nuestro Dios es un Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, sobre todos. Pero cuando somos pobres, cuando tocamos nuestras limitaciones, cuando tropezamos con tantas cosas en la vida que no entendemos y con las que no podemos, cuando palpamos nuestra impotencia y nuestra infecundidad, estamos en un momento precioso para que la gracia nos invada. Porque en esos momentos ya no podemos apoyarnos en nosotros mismos y levantamos nuestros ojos, levantamos nuestra mirada hacia el Señor. El Señor no nos manda nunca el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la prueba, ni la humillación, ni el fracaso. Esas cosas, como os he dicho antes, nunca vienen de Dios. Son cosas que nos llegan por la propia vida. De Dios solo nos puede venir amor. Pero cuando esas cosas llegan, nuestro Dios sabe sacar un provecho precioso de todas ellas. Y esa es nuestra experiencia. Es la experiencia, creo yo, de muchos de nosotros. Y por lo menos es la mía. Mientras en mi vida todo fue maravillosamente, yo llevaba las riendas de mi vida. Yo vivía según mis esquemas y mis planes. Y yo cumplía, entre comillas, con un Dios que me había fabricado a mi medida. con un Dios que vivía allá arriba en el cielo y al que yo no le dejaba inmiscuirse en mi vida, porque todo iba bien y lo llevaba yo y así me sentía más segura. Pero cuando en mi vida todo se hundió y llegó el sufrimiento y llegó el fracaso y llegó la impotencia total, entonces fue cuando descubrí al verdadero Dios. Entonces es cuando entendí este salmo precioso que dice, salmo 42, que dice: un abismo llama a otro abismo, porque es el abismo de nuestra pobreza, de nuestra impotencia, de nuestra miseria, de nuestra nada, el que clama al abismo del amor, de la misericordia, de la ternura, del poder de Dios. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, cuando estamos llenos de nuestras cosas, no dejamos hueco para el amor de Dios. La gracia gratuita de Dios solo puede derramarse en el vacío de nuestra nada. Y asomarse a ese vacío desde el humano da miedo, da vértigo, sobrecoge. Es terrible, porque ese vacío nuestro nos destruye. Pero asomarnos a ese vacío de la mano del Espíritu Santo es una experiencia preciosa que todos hemos vivido, porque sentimos esa miseria, ese vacío, esa nada, tan amados, tan infinitamente amados. Es, yo creo, una de las experiencias más preciosas, ahí donde nadie nos puede amar, ahí donde nadie nos puede acoger, ahí donde nosotros mismos nos rechazamos, ahí llega el Espíritu Santo, a ese vacío, a ese nada, a ese pecado profundo, a esos abismos nuestros, y los ama. Y los ama y los resucita. Desde ese amor del Espíritu Santo, desde ese amor infinito que nos sostiene, desde ahí el Espíritu Santo empieza su obra de transformación, empieza su obra de conversión, empieza su obra de destrucción de ese hombre viejo. Y nosotros solo tenemos que dejarnos amar, dejar que Dios sea Dios y que todo el poder de su gracia actúe en nosotros. Es cierto, como nos decía Jesús ayer, que es más fácil apoyarse en uno mismo, hacer cosas desde uno mismo, que dejarse hacer. Es cierto que cuesta renunciar a nuestros pensamientos, a nuestros esquemas de vida, a nuestras seguridades, a nuestros planes, y abandonarnos totalmente en las manos de Dios, porque eso es caminar sobre las aguas. Pero es que la gracia, hermanos, tiene un precio alto. La gracia de Dios tiene un precio alto. No es la entrega de esto o de esto otro, no es la toma de este compromiso o de este otro, es el ofrecernos nosotros mismos en manos de Dios, como nos dice San Pablo, como una hostia viva, o como nos dice Malaquías, como se entregan el oro y la plata en manos del fundidor. Y eso es lo único que nos pide el Señor, que confiemos en Él, que nos entreguemos a Él, que nos abandonemos a Él, y para que Él pueda hacer esa obra preciosa en nosotros. ¿Y cómo? ¿Y de cuánto? ¿Y cómo? ¿Durante cuánto tiempo? Pues el cómo es del todo, porque el Señor no busca nuestras cosas, ni nuestros méritos, ni nuestras buenas obras. Nos busca a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios busca a su Hijo, y es lo único que quiere. Todo lo demás son anécdotas, diría yo. Y durante todo el tiempo que el Señor precise, porque el ritmo lo va marcando el Señor. Lo que yo sí puedo deciros es que cuanto más nos dejamos, más nos abandonamos, más fácilmente hace su obra el Espíritu Santo en nosotros. Yo recordaba ese cuento que circula por internet de aquel hombre que fue a visitar a un orfebre para verle cómo trabajaba la plata, y le dio allí en el crisol y le preguntó: ¿y cuándo sabes que la plata está ya lista, está purificada? Y le contestó: cuando veo mi rostro reflejado en ella. Pues Pues así el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros hasta que ve en cada uno de nosotros reflejado el rostro de Jesucristo. Cuando mis pensamientos ya no son los míos, sino los del Señor. Cuando mis actitudes, mis palabras, mi forma de pensar, de vivir y de actuar ya no son las mías, sino las del Señor que habita dentro de mí. Cuando puedo decir, como Pablo, ya no vivo yo, soy Cristo quien vive en mí. Y esto no significa, hermanos, que es que ya seamos perfectos, que ya no tengamos faltas, que ya no tengamos caídas, que hayamos dejado de ser pobres. Significa que hemos dejado entrar de verdad al Señor en nuestro corazón, que hemos acogido sus dones, que hemos acogido sus carismas y que estamos dejando actuar su gracia en cada uno de nosotros. Nosotros, pienso yo, creo que no vamos a ser nunca santos en el sentido de perfectos, en el sentido de no tener ninguna falta, de no tener ningún pecado, pero eso no importa. Lo que importa es que el Santo de los Santos, el único Santo, entre dentro de nuestro corazón, habite dentro de nuestro corazón y no nos separemos nunca, nunca de Él. Su santidad, entonces, dentro de nosotros, si le acogemos, su santidad, no la nuestra, nosotros seguiremos siendo pobres, pequeños, pecadores, débiles. Su santidad dentro de nosotros producirá obras de santidad. Porque, como os he dicho desde el principio, la gracia de Dios es secundaria. La gracia de Dios es poderosa, tiene todo poder. Y, hermanos, yo quería terminar diciendo que creo que hay un secreto para no dejar escapar la gracia. Porque no sé si a vosotros os habrá pasado, pero a mí sí. Ha habido momentos en mi vida en que yo me he sentido pues como una esponja que absorbía toda, hasta la última gota de la gracia que el Señor derramaba sobre mí. Pero ha habido otros momentos de mi vida, no sé, por la rutina, por el acomodamiento, por lo que fuera, que me he sentido como un paladar y que la gracia de Dios que caía sobre mí se me escapaba por los agujeros. Y yo creo que el secreto para que la gracia no se nos escape es vivir el día de hoy como si fuera el único día de nuestra vida. Vivir el día de hoy con paz, con alegría, haciendo con amor las pequeñas o grandes cosas que el Señor nos vaya presentando, sin agobios, sin prisa, sin estar angustiados ni por nuestro pasado ni por nuestro futuro. Yo leí hace tiempo una estadística que había hecho un psiquiatra, que es muy ilustrativa. Este hombre había hecho pues esto, una estadística con las preocupaciones de la gente que había ido pasando por su consulta a lo largo del tiempo. Y decía que el 40% de esas personas vivían angustiadas por cosas que no iban a suceder jamás. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me viene un cáncer? ¿Y si mi hijo se va por el mal camino? ¿Y si, Otro 30% vivía angustiado por cosas de su pasado, por cosas que le habían ocurrido, por decisiones equivocadas que había tomado y que ya no podían cambiar. Otro 20% vivía preocupado pues, por el qué dirán, por los comentarios o las críticas sobre su persona, por su necesidad esa de reconocimiento que nos hablaba Chus ayer también. Total, que solo un 8% de sus pacientes, las preocupaciones de sus pacientes se correspondían con problemas reales de la vida. Es decir, que el 92% se podían haber ahorrado el dinero y el tiempo de pasar por su consulta. Y esto es en un plano humano, pero muchas veces en el plano espiritual nos sucede lo mismo. Vivimos el hoy cargados con nuestro pasado, con nuestras culpabilidades, con las heridas que nos han hecho, con los problemas que hemos tenido, con las cosas que nos han sucedido y que no nos gustan que hubieran sucedido, con las decisiones que nos decimos que tomamos mal, que nos equivocamos. Y eso no podemos cambiarlo. El único que tiene poder para entrar en nuestro pasado y restaurarlo, y sanarlo, y darle vida, es nuestro Señor. Y eso tenemos que entregar todo nuestro pasado y ponerlo en sus manos. Porque si no lo hacemos es como un lastre, es como un peso que llevamos a la espalda y que nos impide vivir el día de hoy y acoger la gracia de hoy y disfrutar del amor de hoy, de todo lo que el Señor hoy nos regala. Otras veces, pues queremos como adelantar el futuro. ¿Y qué pasará cuando venga esta dificultad? ¿Y qué pasará cuando llegue este problema? ¿Y cómo afrontaré cuando lleguen las limitaciones de la vejez? Y se me lleva este sufrimiento y nos vemos agobiados en el hoy por un mañana totalmente impotentes para solucionarlo, porque ¿cómo vamos a solucionarlo si no tenemos la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se nos va a dar en el momento en que ese problema, ese obstáculo, ese sufrimiento, esta vejez llegue, en ese momento, pero no antes, porque la gracia no se guarda, es como el maná que se pudre. Cuando llegue ese momento, la gracia de Dios no nos va a faltar. Tenemos que vivir la gracia del hoy, la gracia del momento, para vivir el día de hoy con su afán, como nos dice Jesús cuando nos habla de la providencia de Dios. Cada día tiene su afán. Preocupémonos de hoy. Acogemos la gracia que nos da hoy el Señor para vivir hoy, porque hoy nos está dando la gracia para el problema que vamos a tener que vivir mañana. Nos lo va a prestar en el momento en que eso llegue. Y yo de esto podría poner muchísimos ejemplos, porque está muchos años en intercesión la gente que llega a agobiar, y si el Señor me pide esto, y dice, pero para, todavía no te lo ha pedido, todavía no ha llegado, no sabes siquiera si va a llegar. Cuando llegue el Señor, estar ahí, no te va a fallar, y te va a dar tu gracia para vivirlo, para aceptarlo, con paz, con alegría, hasta con felicidad. La gracia entra dentro de ese pan nuestro de cada día que pedimos en el Padre nuestro. Y sabemos por experiencia que obstáculos que nuestra imaginación nos presenta como insalvables, cuando llega el momento, la gracia, la misericordia y la presencia del Señor los suaviza y los allana. Siempre, cuando cada uno de nosotros tenemos nuestro encuentro con el Señor, Él siempre nos dice como Abraham, sal de tu tierra. Sal de tu tierra, que sal de ti mismo, sal de tus problemas, sal de tus cosas, sal de tu egoísmo y sígueme. Y nosotros tenemos la misma tendencia de Abraham a preguntar, ¿y a dónde, Señor? ¿A dónde me lleva? Porque queremos saber, pues, ¿qué nos va a pedir el Señor? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué cosas nos van a suceder? Y el Señor siempre responde lo mismo, a donde yo te iré mostrando. Porque nuestro Dios, lo que quiere sobre todas las cosas, es nuestra confianza de hijos. Es que nos fiemos de Él, es que nos abandonemos a Él. Y Él nos irá mostrando lo que quiere y nos irá dando la gracia a lo largo del camino, caminando Él mismo nuestra vida con cada uno de nosotros. Y otras veces, hermanos, nos montamos pues nuestra vida espiritual como una fantasía. Uy, qué proyectos tengo de grandes cosas que voy a hacer por el Señor, pero no hoy, mañana. Porque ahora las circunstancias de mi vida, por lo que el trabajo, las preocupaciones, ahora no tengo tiempo, ahora no tengo no sé qué, ahora no tengo, pero mañana, o cuando me jubile, entonces sí que voy a tener tiempo para la oración. Horas y horas para la oración, entonces sí que voy a tener tiempo para aceptar un servicio en mi comunidad. Entonces ya, y entonces no sabemos siquiera si las circunstancias que tenemos ahora van a cambiar o no. Pero lo que estamos haciendo es perdiéndonos esa pequeña oración que sí podemos hacer. aun solo sea poner una silla, que sí podemos hacer hoy, lo estamos desperdiciando, pensando en que mañana vamos a hacer grandes cosas. Solo tenemos el hoy para acoger la gracia de hoy. Solo tenemos el hoy para creer en Dios. Solo tenemos el hoy para confiar en Él. Solo tenemos el hoy para amarle y amar a nuestros hermanos. Y para hacer las cosas, por pequeñas o insignificantes que nos parezcan, que se nos presentan cada día, pero que hechas con amor y en esa dimensión del Señor tienen valor de eternidad. Y estar preparados por si algún día el Señor nos pide esas cosas que, entre comillas, nosotros consideramos más grandes, pero que yo creo que a los ojos de Dios tienen exactamente el mismo valor que poner hoy con amor una silla o hacer con cariño la comida para los míos. Solo de esta forma, acogiendo la gracia de Dios, podemos dar gloria a Dios y construir su reino. El Señor no nos pide que nos salvemos con nuestras obras, porque estamos ya salvados y porque sabemos que nuestras obras no sirven para nada. Pero sí nos pide que acojamos la gracia de hoy, y acogiendo la gracia de hoy vamos construyendo nuestro futuro, un futuro de confianza cada vez mayor en el Señor, de abandono cada vez mayor en el Señor, sabiendo que Él no nos va a fallar, que su providencia amorosa está siempre con nosotros para guiarnos, para acompañarnos, para protegernos, para consolarnos, para guardarnos como a las niñas de sus ojos. Hermanos, el Señor nos lleva a cada uno de nosotros tatuados en su piel. No tengamos miedo y abrámonos a acoger su amor. Nos basta su gracia.
Que de vida a lo que llevamos todavía escondido, donde no hemos dejado entrar tu luz y tu
que tu Espíritu Santo con su poder, Señor, lo haga en cada uno de nosotros en este momento, Señor. Y te queremos pedir todo esto, Señor, de manos de María, nuestra Madre. Ella, Señor, sí supo vaciarse totalmente de sí misma y dejarte a ti ser Dios en ella. Que ella nos lleve de la mano, que ella nos enseñe, que ella nos ayude para poder decir sí y para que el Señor pueda hacer maravillas en nuestra pobreza, en nuestra miseria, maravillas como las hizo en ella. Y Señor, te damos gracias por la obra preciosa que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos permiso, Señor, para continuar esta obra en nosotros, aunque a veces duela, Señor. Te damos permiso, Señor, porque sabemos que tú nos llevas en tus manos, Señor, como una tiara real, como una corona de novia, Señor. Que tú nos estás embelleciendo, Señor, y queremos dejarte, Señor. Queremos ser totalmente tuyos, Señor. Queremos que continúe esta obra hasta que brille tu rostro y tu santidad en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tanta gracia. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia, Señor. Grábalo, Señor, en nuestro corazón. Tu gracia nos basta. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Santo, santo eres. A ti la alabanza por los siglos.